Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa aquí en Puerto Vallarta en esta mañana de lunes 21 de febrero de 2022. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. Lo hacemos también a través de internet para toda la comunidad internacional, www.radio.udg.mx. Diagonal Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa, www.cuc.udg.mx. En redes sociales, en Facebook, en Twitter como Radio UDGPV. También comparto a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Este lunes 21 de febrero, estas son las noticias. La cuarta ola de COVID-19 dejó más de 5.500 casos en personal de salud de Jalisco. La Secretaría de Salud Jalisco pondría en operación un nuevo esquema de vacunación contra el COVID-19, el cual se asemeja al sistema universal. Llega a Puerto Vallarta el vuelo inaugural de JetBlue, procedente de manera directa desde Nueva York. El Fideicomiso de Promoción y Publicidad Turística de Puerto Vallarta contará con mayor información estadística que servirá para establecer estrategias de promoción una vez que se haga el recuento del primer mes de recaudación del impuesto sobre el hospedaje de la plataforma Airbnb. La interconectividad de Puerto Vallarta va en recuperación, así lo asegura Miguel Cravioto, titular de Relaciones Públicas del Grupo Aeroportuario del Pacífico. Con trabajo coordinado, la Comisión de Protección Civil y Ejidos promueven la prevención de incendios. Luego de 3 años de investigación de la distribución de la ballena jorobada, se detectó que la zona entre el río Ameca y Punta Mita es donde se aprecian más ballenas con sus crías. Y hablando del río Ameca, aparte devastado por las cribadoras, ahora con la modificación que se hace en el río Ameca por un desarrollo turístico, ya le vamos a tener información. Nos vamos a Bahía de Banderas. Establece Semarnat con el gobierno de Bahía de Banderas las bases para comenzar a trabajar en el ordenamiento ecológico del municipio. Y en más noticias de Jalisco y Nayarit, déjeme comentarle que el Centro Universitario de la Costa cumple 22 años de conservación de especies del reptilario Cipactli. Fuertes rachas de viento registradas la tarde del pasado fin de semana, el sábado en la zona del malecón del lago de Chapala, provocaron el derribo de toldos de diferentes establecimientos comerciales de la zona, dejando como saldo al menos una persona lesionada. Matan a otro policía en Jalisco después de la localización de 2 hombres en el municipio de El Salto. La Fiscalía de Jalisco confirma que uno de los cuales fue identificado como policía activo de Tlajomulco de Zúñiga. La UDG contribuye a la preservación de lenguas maternas de Jalisco. La Universidad de Guadalajara trabaja en la preservación del náhuatl, el wixárika, lenguas maternas originarias de Jalisco, mediante la articulación de proyectos de investigación lingüística y el comportamiento de los estudiosos en las comunidades indígenas. La Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, proclamó el Día Internacional de la Lengua Materna en el año 1999 con el fin de promover la diversidad cultural y lingüística y de este modo preservar las culturas e idiomas que fomenten la tolerancia y el respeto de los demás en el marco de este Día Internacional que se celebra el 21 de febrero. El director de la Unidad de Atención de Comunidades Indígenas de la UDG, doctor José Claudio Carrillo Navarro, destacó que la preservación de las lenguas más habladas en Jalisco cuenta con el respaldo de la investigación académica de esta casa de estudio. A lo largo de la programación, el día de hoy y desde ayer, usted puede escuchar algunos mensajes que tienen que ver justamente con la preservación de la lengua materna hoy en su día. Nos vamos rápidamente con la información del COVID-19. Puerto Vallarta acumula 29.806 contagios, Tomatlán 669, Mascotas 270, Talpa de Allende 195, Cabo Corrientes 148 y San Sebastián del Oeste 107. Jalisco a nivel estatal registró 10 fallecimientos para contabilizar 18.679, en tanto que los contagios llegan a 557.644, es decir, 1.511 más que el día anterior. Nos vamos a Nayarit, la cifra de contagios se ubica en 56.251, mientras que el número de decesos llegó a 3.170. Bahía de Banderas registró 10.022 contagios en el acumulado, mientras que a nivel nacional nuestro país registra 315.688 decesos por coronavirus y acumula 5.413.425 contagios confirmados. En el mundo se han registrado 5.905.653 fallecimientos, así como 424.774.497 contagios en 196 países. Nos vamos rápidamente a información nacional e internacional, unas breves. La Auditoría Superior de la Federación halló irregularidades por 236.3 millones de pesos en la construcción del aeropuerto Santa Lucía. Proponen en el Congreso de la Unión que el Ministerio Público de la Federación atraiga todos los casos de asesinatos, atentados y hostigamiento en contra de periodistas, ello ante las evidentes fallas del mecanismo de protección que opera la Secretaría de Gobernación y los estados. José Brian N., alias Menor y o no, el 90, presunto operador del cártel de Sinaloa y compadre de Ovidio Guzmán, uno de los hijos del Chapo Guzmán, fue detenido en medio de una misa de un bautismo que se celebraba en Culiacán, Sinaloa. En más noticias, la reina Isabel de Inglaterra dio positivo a COVID-19, según informó el Palacio de Buckingham. La monarca está experimentando síntomas leves similares a los de un resfriado, pero espera continuar haciendo tareas ligeras en el castillo de Windsor. Durante esta próxima semana, pues obviamente bajará la intensidad de sus actividades. Y mire usted, una gripe aviar altamente patógena fue detectada en una bandada de aves de traspatio no comercial, esto en Nueva York, en Long Island, confirmaron autoridades federales de Estados Unidos.
Hoy lunes 21 de febrero queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que lleven el nombre de Damián, Pedro, Germán, Roberto y Tomás. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que le alegres el día con una pequeña, pero por supuesto muy sincera felicitación. Por otro lado, hoy conmemoramos el Día Internacional de la Lengua Materna. Recordamos que en el año de 1861, el presidente Benito Juárez expulsa al embajador español Joaquín Pacheco, esto por interferir en la política mexicana. En el año de 1910, en México se lleva a cabo la fundación de la Cruz Roja. En 1947, Edwin Land muestra por primera vez una cámara instantánea llamada Polaroid Land Camera. En 1948, en Estados Unidos, se crea la NASCAR. En el año de 1965, el líder africano Malcolm X fue asesinado mientras pronunciaba un discurso en la ciudad de Nueva York. En el año de 1972, en Pekín, tiene lugar la histórica entrevista del líder chino Mao Zedong con el presidente norteamericano Richard Nixon. Esta ha sido la semana que cambiará al mundo. Este es el resumen del mandatario norteamericano Richard Nixon al final de su viaje a China, queriendo significar con ello un giro en el rumbo de la Guerra Fría.
Gracias, Paulino Barraza. Nos vamos rápidamente a la cotización de nuestra moneda frente a otras, amigos del auditorio. Son las 9:13 a.m. Ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores y desde luego que le tenemos información sobre la economía, las finanzas, cómo empieza nuestra semana y desde luego pues con muchos asuntos que están pendientes por resolverse en nuestro país con la reforma energética, en fin. Por lo pronto, mejoran las perspectivas para el peso en la tercera semana. Déjeme comentarle que el incremento en las tasas de interés por parte del Banco de México ayudaron a apuntalar la estabilidad de la moneda mexicana frente al dólar de los Estados Unidos. Las subidas de los créditos fueron positivas. Y también le informo que las apuestas de los especuladores de la Bolsa de Comercio de Chicago, por sus siglas en inglés CME, hilan una tercera semana al alza, favoreciendo el panorama por la apreciación del peso frente al dólar. Además, la moneda mexicana se encuentra en su mejor nivel de 2022. Y nos vamos con la cotización, son las 9:15, ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores, el dólar se cotiza, la compra 19.60 pesos, se vende a 20.80, el dólar interbancario se está comprando a 20.26 pesos, se vende a 20.27, el dólar canadiense se compra a 15.91 pesos, se vende a 15.92, el euro se está comprando a 22.77 pesos, se vende a 23.33.
Señal Clima.
Amigos del auditorio, ya tenemos en la línea al maestro Víctor Manuel Cornejo López, experto en meteorología, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Maestro, lo escuchamos. Adelante.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues gradualmente la radiación solar se hace más intensa y con esto aumenta el calor en la mayor parte de las poblaciones en el territorio nacional. El frente frío número 30 que estuvo afectando los estados de la vertiente del Golfo de México este pasado fin de semana ya no existe y por lo pronto no se observa alguno que venga en camino, si acaso hasta el próximo jueves. Mientras tanto, los sistemas meteorológicos más relevantes son un jet o corrientes fuertes de viento en la altura que arrastran algo de humedad y estarán serpenteando entre los estados del occidente y noroeste, provocando tardes ventosas, además en los estados del norte y altiplano. Dicho jet provoca nublados en Sonora y Mar de Cortés y nubes dispersas en los estados del occidente, pero sin lluvias. Un sistema de alta presión centrado en el estado de Durango favorece aire seco y cielos claros en los estados del altiplano y centro occidente. Los estados costeros del Pacífico Sur gozan de tiempo cálido y estable. También los estados del sureste y península de Yucatán, solo que aquí se pueden dar algunas lluvias esporádicas por la presencia de canales de baja presión y flujos de humedad procedente del Golfo de Tehuantepec y Caribe. Aquí en la región de Bahía de Banderas amanece con cielos claros. Habrá condiciones soleadas en mañana, mediodía y parte de la tarde con incremento de nubes dispersa ya avanzada la misma, sin lluvia. El viento soplará algo moderado después del mediodía, provocando un aumento en la altura de la ola en horas vespertinas. Las temperaturas máximas rondarán los 28 grados. La mínima ocurrida en este amanecer fue de 16.8 en zonas periféricas, poco más de 20 grados centígrados en centros urbanos. Adelante, Susana.
Gracias, gracias, maestro. Amigos del auditorio, nos vamos a la pausa. Al regreso, le tenemos información sobre la cuarta ola de COVID-19. Desde luego también las disposiciones de la Secretaría de Salud que podrían en operación un nuevo esquema de vacunación contra el COVID-19, la cual se asemeja al sistema universal. Esto y más al regreso de la pausa.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño.
La cuarta ola de COVID-19 dejó más de 5.500 casos en personal de la Secretaría de Salud. Es nuestra compañera Elizabeth Ortiz quien nos tiene este reporte.
El personal de salud es el que se ha enfrentado a lo peor en esta pandemia. En cada ola de contagios aumenta la presión para atender a los pacientes y aún con los avances en la vacunación, la variante Omicron también provocó un alto nivel de casos en el equipo médico. Mediante una solicitud de transparencia, la Secretaría de Salud a nivel federal informó que en esta ola marcada por la variante Omicron dejó 70.692 contagios de trabajadores del sector salud en 2022 en todo el país, es decir, médicos, enfermeras, laboratoristas, dentistas, entre otros. La dependencia federal reporta 1.089 colaboradores del sector hospitalizados y 4.671 muertes en esta ola. En Jalisco fueron 5.577 casos en este 2022 hasta el 11 de febrero. La dependencia reporta 35 trabajadores hospitalizados, sin embargo, fueron 269 muertes en la entidad. El dirigente sindical de salud, José Guadalupe Ramírez Robledo, comentó en entrevista con Canal 44 que a diferencia de las olas anteriores, esta vez había más personal laborando. Recordemos que sin vacuna y por las comorbilidades, hubo personal en resguardo. Bueno, pues Ramírez Robledo dijo que llegó a ver hasta 43% del personal que no se podía exponer a COVID, pero no solamente eran personas mayores de 60 años, sino madres de menores de 6 años y embarazadas. Para Señal Informativa, Elizabeth Ortiz.
La Secretaría de Salud Jalisco pondría en operación un nuevo esquema de vacunación contra el COVID-19 muy semejante al sistema universal. Javier Frías nos tiene los detalles.
Debido al avanzado nivel de vacunación que se registra en la entidad, la Secretaría de Salud Jalisco analiza implementar un nuevo esquema de vacunación, el cual se asemejaría al sistema universal. Lo anterior lo dio a conocer el director de la octava región sanitaria de la Secretaría de Salud Jalisco, Jaime Álvarez Sayas, al ser cuestionado respecto a los resultados de la jornada de vacunación de la semana pasada.
Estamos planeando hacer ya una transición a tener ya puestos fijos permanentes, en lugar de hacer como macro módulo, tener como puestos ya fijos permanentes donde la gente vaya, sepa que ahí se puede vacunar, que vaya, no sé, lunes, miércoles y viernes a tal centro de salud y se puede aplicar la vacuna. Lo estamos haciendo ya como una transición, pues ya al gran avance de grupos ya vacunados, prácticamente ya nomás quedan refuerzo de 30 y de 18 a 29. Entonces yo creo que sí vamos a ir ya haciendo esa transición.
Asimismo, Álvarez Sayas destacó que la positividad de COVID-19 ya es muy baja en Puerto Vallarta, al grado que solo hay unas cuantas personas hospitalizadas por este virus.
Sí, ya está baja, muy baja, de hecho. Traemos positividad de 2, de 3, o sea, solamente hay 4 pacientes que ya tienen varias semanas ahí en el hospital regional, pero no hay nuevos ingresos, pues. Ya tenemos como una semana sin ingreso nuevo.
El director de la octava región sanitaria llamó a no bajar la guardia y a estar pendientes de la convocatoria de refuerzo para el grupo etario de 30 a 39. Señal Informativa, Javier Frías.
Gracias, Javier. Y del tema de salud nos vamos ahora al tema del turismo. Llegó a Puerto Vallarta el vuelo inaugural de JetBlue, procedente de manera directa desde Nueva York. Javier Frías, de nueva cuenta, te escuchamos.
De manera directa y sin escalas, llegó el vuelo inaugural Nueva York-Puerto Vallarta de la aerolínea JetBlue, el primero en su tipo en este destino turístico. Con 190 pasajeros a bordo, más tripulación, el avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional Gustavo Díaz Ordaz, procedente de la terminal aeroportuaria John F. Kennedy, y tras su descenso, los viajeros fueron recibidos con mariachi para sentir de inmediato el fervor mexicano de este destino de playa. Tras realizar el corte inaugural, Carol Spuder, directora de Asociaciones y Desarrollo de Negocios de JetBlue, habló de la importancia de este vuelo para la aerolínea y, sobre todo, para sus pasajeros que encuentran todo en Puerto Vallarta para disfrutar de unas merecidas vacaciones.
Today we celebrate our introduction
Hoy celebramos nuestra llegada a Puerto Vallarta a través de esta ruta completamente nueva desde el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy en Nueva York, convirtiéndonos en la única aerolínea con esta ruta desde Nueva York hasta Puerto Vallarta. México sigue siendo un destino popular para los turistas de JetBlue y no importa lo que nuestros turistas estén buscando, Puerto Vallarta tienen todo lo que pueden desear para unas vacaciones idílicas, playas impresionantes, una vibrante vida nocturna, aventuras al aire libre, un rico patrimonio cultural y gastronomía de clase mundial. Con esta ruta avanza la posición de liderazgo de JetBlue Latinoamérica y el Caribe, donde tenemos un tercio de nuestras operaciones. El vuelo es el primero de manera directa desde Nueva York hasta Puerto Vallarta y tendrá una frecuencia de 4 vuelos semanales, por lo que este destino de playa continúa avante en la recuperación económica y mejorando su interconectividad internacional, según destacaron las autoridades aeroportuarias. Señal informativa, Javier Frías.
Gracias, Javier. Y el Fideicomiso de Promoción y Publicidad Turística de Puerto Vallarta contará con mayor información estadística, que además va a servir para establecer estrategias de promoción. Una vez que se haga el recuento del primer mes de recaudación del impuesto sobre hospedaje de la plataforma Airbnb, según lo dio a conocer Luis Villaseñor Nolasco, quien es director del Fideicomiso. Noemí Zamora nos tiene los detalles.
Además de más recursos para la promoción e infraestructura a través del Fideicomiso de Turismo de Puerto Vallarta, la negociación con la plataforma Airbnb para que aporte el 3% del impuesto sobre hospedaje permitirá tener información estadística. Luis Villaseñor Nolasco, director del Fideicomiso, explica por qué es importante.
Esto va a ayudar a que más locales, sobre todo comunidades rurales o mismo pueblos mágicos cercanos, pues sea más accesible la visita a través de estos anfitriones que estarán vendiendo estas experiencias, ¿no? Entonces, es una muy buena noticia porque viene a abonar más recursos a la promoción. A partir de febrero se estará realizando esto y, pues bueno, alertas para el mes de marzo, poder medir cuánto va a representar esta recaudación.
La Secretaría de Turismo informó que se estima una recaudación promedio de 55 millones de pesos con la inclusión de la plataforma para que formen parte del esquema de recaudación. No obstante, será hasta el mes de marzo cuando se conozca el alcance de esta inclusión.
Pero también se logró que nos puedan compartir información estadística de la procedencia de los visitantes. Esto nos ayudará a tener una estrategia más marcada para atraer mayor número de turistas a la ciudad y también el desarrollo de una alianza a través de la plataforma que genera experiencias, que pues esto viene a abonar también en la extensión de la estancia promedio en la ciudad.
Luis Villaseñor informó que aquellos lugares que no tienen un esquema de promoción digital y que se suscriben a la plataforma también se beneficiarán de la promoción turística que se realiza del destino. Para Señal Informativa, Noemí Zamora Reynoso.
La interconectividad de Puerto Vallarta va en recuperación, así lo asegura Miguel Cravioto, quien es titular de Relaciones Públicas del Grupo Aeroportuario del Pacífico. Javier Frías nos tiene el reporte.
Gracias a la implementación de medidas de bioseguridad y a la confianza del pasajero por volver a volar, la interconectividad aérea de Puerto Vallarta va en recuperación y en aumento, según dijo Miguel Cravioto, titular de Relaciones Públicas del Grupo Aeroportuario del Pacífico, organismo al que pertenece el Aeropuerto Internacional Gustavo Díaz Ordaz en esta ciudad.
Si hablamos del tráfico de pasajeros, podríamos comparar que en el año histórico, que fue 2019, el mayor tráfico de pasajeros que habíamos tenido en enero, en cualquier enero, estábamos sobre los 530 mil pasajeros. En este 2022 cerramos enero con 470 mil pasajeros, es decir, solo 60 mil pasajeros menos que en el mejor año de la historia del aeropuerto.
Y es que con números así, se refleja que la recuperación es constante, destacó el titular de Relaciones Públicas del GAP.
Y la verdad ha sido pues bastante buena. El año pasado lo cerramos el 2021 con una recuperación del 82%, porque igual en 2019 fueron poco más de 5 millones de pasajeros y 2021 lo cerramos con poco más de 4 millones de pasajeros, ¿no? Entonces, la recuperación es constante, la gente se da cuenta también de todo lo que hacen las aerolíneas, los destinos y nosotros los aeropuertos, como lo ha implementado el Grupo Aeroportuario del Pacífico en todos los aeropuertos. en estas mejoras pues para cuidar la seguridad de los pasajeros, ¿no? Entonces cada vez hay una mayor confianza en volar. Y bueno, eso beneficia pues a los destinos, a las aerolíneas, a los aeropuertos, ¿no?
De continuar así, se espera pronto alcanzar la meta anual de 5 millones de pasajeros que llegaron a esta ciudad previo a la pandemia. Señal Informativa, Javier Frías.
Gracias, Javier. Es momento de irnos a una pausa. Enseguida regresamos, amigos del auditorio, y le tenemos información que tiene que ver con el medio ambiente. Adelante.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Celebra el Centro Universitario de la Costa 22 años de conservación de especies en el reptilario Zipaquilli. Actualmente existe una población de 400 iguanas, 50 cocodrilos, principalmente crías, y se realizan investigaciones enfocadas a la conservación de los reptiles. La Unidad de Manejo de la Conservación de la Vida Silvestre, ubicada en el Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, que dirige el doctor Jorge Telles López, y también conocida como el reptilario Zicpatli, cumplió 22 años de mantener estables las poblaciones de reptiles. El doctor Pablo Simitrius Hernández, responsable del lugar, aseguró que el pasado 24 de enero celebraron 22 años aniversario de la UMA conservando y protegiendo reptiles en la región. Explicó que el reptilario tiene una población aproximada de 400 iguanas silvestres y 50 cocodrilos. La mayoría son crías y dos parejas reproductoras que le han ayudado a mantener la población de cocodrilos estables de la Bahía de Banderas, en donde se estima que viven 250 a 300 cocodrilos. Otras de las tareas que se llevan a cabo es la rehabilitación de cocodrilos, iguanas, tortugas, incluso aves y mamíferos que son atendidos en el reptilario. Vamos a escuchar.
Parte de las acciones que hacemos en el reptilario con la finalidad que nació es la rehabilitación de reptiles. Se han rehabilitado cocodrilos, iguanas, tortugas, serpientes. La población aproximada que tiene el reptilario de iguanas silvestres es de 400. Cocodrilos, hasta el momento mantenemos alrededor de 50. Cabe destacar que la mayoría son crías de cocodrilos. Y un programa que tenemos que se mantuvo hasta antes de la pandemia, que ha sido un programa muy exitoso, es el programa de educación ambiental que se lleva a cabo. A este se han atendido alrededor de 70 mil escolares y que esperamos que pronto se reactive nuevamente este programa de educación ambiental. Otra de las actividades que se han realizado en el reptilario Zipaquilli es la impartición de cursos, en las cuales ha estado enfocada principalmente a darlas a Protección Civil y Bomberos. Se ha dado tanto de Bahía de Banderas como Puerto Vallarta, y también se han dado cursos al público en general.
Y bueno, déjenme comentarles, compartirles, amigos del auditorio, que ver el mantenimiento, que ver la protección de estas especies, el cuidado, la conservación, pero lo que he visto yo cuando les dan de comer, la verdad es que para estar manteniendo, conservando estas especies, es una labor titánica. Felicidades a todos los que hacen posible esta conservación de especies en el reptilario Zicpatli. Nos vamos a más información. Déjeme comentarle que luego de 3 años de investigación de la distribución de la ballena jorobada, se detectó que la zona entre el río Ameca a Punta Mita es donde aprecian más ballenas con sus crías. Noemí Zamora, te escuchamos.
Por tercer año consecutivo, la Asociación Civil Ecología y Conservación de Ballenas realiza el monitoreo una vez a la semana de la llegada de ballenas jorobadas, así como la forma en que se distribuyen dentro de la Bahía de Banderas hasta el mes de abril. Astrid Frisch Jordán, coordinadora de esta investigación, afirmó que se puede llevar a cabo gracias a la colaboración de Fundación Biomar, Consulta México y Opequimar.
De las cosas, digamos, diferentes que estamos notando es que hace, digamos, 10 años las primeras crías las veíamos hasta enero, principios de enero, A veces cuando veíamos las primeras crías a finales de diciembre era así como, wow, ya la primera cría a fin de año, ¿no? Pero ahora ya hay crías chiquititas desde principios de diciembre hasta finales de marzo.
El año pasado el agua estaba más fría y no hubo mayor información. No obstante, comienzan a haber cambios, sobre todo en las crías de las ballenas. Escuchemos más detalles con Astrid Frisch.
Pues lo que hemos visto es que, por ejemplo, a principios de noviembre casi hay muy pocas ballenas y son como pulsos, ¿no? O sea, hay días que sí hay días que no hay, pero a partir de mediados de noviembre empieza ya como a subir el número de ballenas. Conforme va subiendo el número de ballenas, también va cambiando un poco su distribución. Entonces, pues vamos, seguimos, obviamente que seguimos trabajando. Teníamos muchas ganas de hacer este trabajo este año.
Ante la presencia de más crías en la bahía, se pretende proponer a las autoridades federales que se delimite el área donde se encuentran con mayor frecuencia, que es a 2 kilómetros de la costa entre Punta de Mita y el río Ameca. Para Señal Informativa, Noemí Zamora Reynoso.
Promueven la prevención de incendios forestales con trabajo coordinado por la Comisión de Protección Civil y también los ejidos. El gobierno municipal trabajará en forma coordinada con los ejidos de Puerto Vallarta para prevenir incendios forestales en la temporada de estiaje 2022, para el cual ya existe un calendario de quemas controladas, según informó en la mesa de trabajo a la que convocó el presidente de la Comisión Edilicia de Protección Civil, Gestión de Riesgos y Bomberos, el regidor Cristian Eduardo Alonso Robles. Ante los representantes ejidales, el primer comandante César Zamora Olvera, de la Dirección de Protección Civil, informó que no existe un inicio definido de la temporada de estiaje en la localidad. Sin embargo, en los meses de enero hasta finales de mayo se considera que son de menos lluvias en la región. Por tanto, estadísticamente los servicios de mayor concurrencia o mayor recurrencia por esta causa son en ese orden. Los incendios en Lote Baldío, en Basura, en Pastizal, gran incidencia hacia Ixtapa y Las Palmas, en árboles y palmeras forestales, en la sierra y el relleno sanitario. Los incendios forestales que se prestan en el municipio no son arbolarios de copa, principalmente se dan en pastizales y para limpieza de parcelas. Pues también, déjeme comentarle que pues esta limpieza de parcelas que se debe de realizar, sabemos que hay a veces un mal manejo de estas quemas controladas, pueden llevarnos a incendios de otras áreas, lo cual afecta cientos de hectáreas cada año en todo el país. Y bueno, pues estamos hablando también en el estado de Jalisco y aquí en nuestra zona. Nos vamos a más información. Déjenme comentarles, amigos del auditorio, que establece Bahía de Banderas las bases para comenzar a trabajar, esperamos, en el ordenamiento ecológico del municipio. Javier Santos, te escuchamos.
Tras la reciente visita de la secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales a Bahía de Banderas, María Luisa Albores, hubo el compromiso de llevar a cabo el ordenamiento ecológico que se requiere, sobre todo en la cuenca del río Ameca. Ya hubo un primer acercamiento con la alcaldesa Mirta Villalbazo. Escuchemos a la titular de Semarnat en México.
Cuando empezamos a trabajar la mesa, dijimos, es muy importante tomar la cuenca en cuenta. Entonces, en esa cuenca se encuentra Vallarta y Bahía de Banderas. Hoy tuvimos la oportunidad de platicar con la presidenta municipal de Bahía de Banderas. Creemos que podemos avanzar muy rápido con el ordenamiento ecológico de esta manera que lo estamos planteando. O sea, un instrumento urbano, pero ecológico.
La secretaria del Medio Ambiente comentó que para lograr el objetivo de ordenamiento ecológico no puede separar a los estados, por lo que se debe trabajar con una visión general entre los municipios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas.
Cuando hablamos de cuenca, estamos hablando de una parte alta que puede estar, como el caso de Vallarta, esa parte alta está en Jalisco, el municipio de Vallarta, y después se va de la parte baja ya Bahía de Banderas. Entonces, en este planteamiento nosotros necesitamos, como Secretaría del Medio Ambiente, hacer el cuidado de toda la cuenca. No hay divisiones, y al contrario, tenemos que sumar a nuestras autoridades locales a través de los municipios, los estados, los gobiernos del estado.
María Luisa Albores informó que regresará a la zona en un par de semanas para dar seguimiento a los trabajos del ordenamiento ecológico. Para Señal Informativa, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí, y esperamos que este ordenamiento ecológico llegue pronto. Nosotros, como medio de comunicación, Señal Informativa, ha estado insistiendo en materia del medio ambiente en Puerto Vallarta y, desde luego, en Bahía de Banderas. Déjeme comentarle que las cribadoras han estado devastando, pero también hoy vemos cómo han modificado el cauce del río Ameca. Ayer tuve la oportunidad y hoy, amigos del auditorio, voy a hacer una transmisión desde allá porque los afluentes del Mascota y el Ameca reflejan el deterioro ocasionado durante más de 20 años. La vegetación natural de la zona alguna ha desaparecido y la humedad se encuentra en sus niveles más bajos. ¿Quién nos dicen esto? Pues los agricultores que ven que se van los humedales, que ya no es la misma humedad que tenían. Se ha cambiado mucho el cauce del río Ameca. Por otro lado, están las cribadoras, el trabajo indiscriminado que realizan las cribadoras en la extracción de arena y piedra en los ríos Mascota y Ameca en Puerto Vallarta y lo que le corresponde a Bahía de Banderas, pues ha provocado la desaparición de la vegetación del lugar, la pérdida de humedad y también daños a la población por la contaminación atmosférica que ocasiona su operación. Y este es un tema, amigos del auditorio, que venimos manejando, ¿qué le diré?, desde el 2018, del 2020. Buscamos a muchos secretarios del medio ambiente, buscamos en la época de Fox a Elvira Quesada, secretario del medio ambiente, y a muchos más. Sin embargo, hoy vemos cómo se está deteriorando todos los ríos, y no se diga el Pitillal, que también es otra historia con los daños ecológicos. Y bueno, solamente a través de la denuncia popular, a través de los reportes que venimos realizando, les vamos a compartir algunos documentos, algunas propuestas que se hicieron en el pasado ante el Congreso de la Unión. Uf, ¿y sabe qué? El expediente se quedó ahí ante la Procuraduría Federal de Protección del Medio Ambiente hace años y ahí se quedó. Esperamos que estas autoridades que han venido aquí a Puerto Vallarta, a Bahía de Banderas, la verdad, pues sí, sí veamos que se hace algo porque el tiempo nos está ganando. Vamos a continuar con más, nos vamos a una pausa, enseguida regresamos con más noticias.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Vamos a continuar con más información, amigos del auditorio. Estamos con el tema del medio ambiente. Si no lo protegemos, amigos del auditorio, nos vamos a arrepentir. Actuar en contra del medio ambiente es actuar en contra de nosotros mismos. Y bueno, déjeme comentarle que en las márgenes del río Mascota es una superficie alrededor de 350 metros. Bueno, pues ahí desde hace varios años se instalaron cribadoras de las cuales están operando. Hay como 17 cribadoras. Y por otro lado vemos que a lo largo y ancho del estado de Jalisco, los ciudadanos de alguna manera tenemos que estarnos defendiendo contra las autoridades. Y quiero comentarles que un ejemplo es la red de resistencia. Le comento que Javier Armenta, presidente de la FEU, pues ha estado luchando mucho con estudiantes que finalmente obtuvieron la suspensión legal que prohíbe preventa de departamentos de Iconia. Ya habían tirado pues una serie de árboles también, pero qué mejor que nos cuente, que nos diga Javier Armenta. Muy buenos días, ¿cómo estás?
Bien, Susana, muchas gracias. Me da mucho gusto escucharte y agradecerte que nos puedas dar voz para que se escuche en una zona tan importante como es en la región de Puerto Vallarta. Muchas gracias.
Pues seguimos en la lucha, como dices tú, por un lado allá esta resistencia, por acá también viendo cómo están las cribadoras, ver cómo se devasta el río Ameca, el río Mascota, cómo construyen, cómo estamos ahorita con el problema de la escasez, cuando aquí en Puerto Vallarta ha habido abundancia. Estamos entrando en un terreno en el que parece que algunas autoridades no se dan cuenta. y lo digo por el municipio y lo digo por el estado, hemos tenido que ir hasta la conferencia mañanera que se le llama a dar cuenta de esto, esperando que las autoridades federales hagan algo. Hemos estado en contacto con María Luisa Albores, pero también ustedes han hecho lo propio, han defendido, se han unido a los vecinos en una sola voz. Coméntanos, por favor.
Sí, gracias, Susana. Yo quisiera nada más dar un breve contexto y decirle que algo que me parece que es el común denominador en todo este tipo de robos y como en Puerto Vallarta, afectaciones al medio ambiente. Todos los que tienen que ver con el medio ambiente, inmobiliarios, contaminación de ríos y todo, son negocios que dejan ganancias particulares, pero pérdidas públicas. Pérdidas particularmente en problemas ambientales. Voy a hablar del caso de Guadalajara, un terreno que fue comprado en 1980 para hacer un gran parque municipal, que así fue muchos años. Ahora se lo quieren regalar a una empresa que dice que iba a pagarle en obras a la ciudad que nunca construyó. Y ahora la empresa, sin haber pagado, empieza a prevender los departamentos. El plazo que tenía para pagar venció, por eso los vecinos del barrio, incluyéndome a mí, estudiantes, académicos de la universidad, decidimos entrar al lugar, decidimos plantar árboles y demostrar y tratar de regresarle el potencial ambiental que tenía su lugar, y allí acampamos 140 días. Hasta que fuimos despojados de manera violenta por parte de las autoridades fuera de la ley, particularmente de la fiscalía. Bien, nos despojan y a partir de eso pues, suceden dos cosas importantes. Nosotros, la red de resistencia, interpusimos un amparo ante ese desalojo que nos hicieron porque estaba violando la ley. Y bueno, después de varios intentos, el juez nos da la razón y nos conceden una suspensión definitiva. Aunque el tema todavía no se resuelve de fondo, el juez ordena a la empresa y a las autoridades que ese terreno no puede ser vendido hasta que se resuelva el tema de fondo. Y segundo, que tienen que quedarse las cosas como están, es decir, que no se puede construir. Eso es una gran victoria y además ese amparo me protege a mí personalmente, que es el que he estado sujeto a procesos jurídicos en mi contra, de que no puedo ser procesado penalmente al menos mientras se resuelve este tema de fondo, ¿no? Bien. Eso es una victoria ciudadana, es una victoria de la resistencia y es una victoria que llegó sin ninguna ayuda de la autoridad, ¿no? Tú lo dijiste al principio que a veces los ciudadanos tenemos que defendernos, incluso las autoridades, es cierto, y más cuando las autoridades están corruptas con la empresa. Y segundo término, a raíz de que tomamos la decisión los vecinos de entrar al parque para exigir del ayuntamiento que como la empresa no había pagado reparar el terreno, pues bien, la empresa, sinvergüenza y cínica que no ha pagado, me demandó de manera civil dos juicios en mi contra. Juicios que nunca me notificaron, nunca me dieron oportunidad de defenderme los jueces. Dicen que me notificaron el día que yo andaba en el informe del director del CEMS, ¿no? Lo cual es como una completa mentira. Y bueno, pues ya uno de esos jueces me sentenció a pagar 68 millones de pesos por más los gastos y costes de los abogados. Y no, me parece un asunto más que desafortunado, desproporcionado, y aparece que ahora porque los vecinos defendemos lo que es de interés público de todos, ahora nosotros nos van a dejar caer el garrote de la justicia, cuando al contrario, la justicia debería haber caído ese garrote, pero frente a las empresas corruptas en este caso, ¿no? Me parece más que desafortunado que las autoridades municipales que deberían defender lo que es de todos, actúen de comparsa, parecen los abogados de oficio de las empresas, y que bueno, a los vecinos pues nos toca resistir, por eso decimos Parque Resistencia Huentitán, por eso la red de resistencia, pero cuando la razón está de nuestro lado, cuando los argumentos medioambientales están de nuestro lado y cuando la gente lo que quiere es defender su parque, vamos a ganar, solo es cuestión de tiempo.
Gracias, es un ejemplo, desde luego, y bueno, pues obviamente que no están solos, por eso Jalisco, todos los habitantes, todos los jaliscienses nos tenemos que unir para defender el medio ambiente, defender el territorio, defender las áreas verdes, defender Jalisco de esta voracidad, de esta situación inmobiliaria que mucho nos está afectando aquí en Puerto Vallarta. Que construyan, sí, pero con la legalidad que debe de ser aquí, y allá, desde luego, que compren sus terrenos si quieren hacer desarrollos, no despojar a la gente de sus áreas verdes. Estamos pendientes. Javier, te mando un abrazo y desde luego mi reconocimiento.
Susana, muchas gracias y qué gusto escucharte. Saludos a todo UDG. Hasta luego.
Hasta luego. Amigos del auditorio, pues sí, está escuchando usted a Javier Armenta, quien es presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de la FEU. Él se metió a defender como ciudadano, como vecino de Huentitán. El juzgado tercero de distrito en materia de amparo concedió esta suspensión definitiva a la Red de Asistencia Jalisco, que se opone al proyecto inmobiliario Iconia. Este predio que se había comprado para hacer un parque y de pronto se apropian de él. Resistencia, este grupo de jóvenes, de vecinos de Huentitán, se oponen a este proyecto inmobiliario Iconia para que el predio de 57,000 metros cuadrados, situado en Periférico Norte y Calzada Independencia, permanezca y se convierta desde luego en un parque. ¿Qué vamos a respirar después? La verdad es que no sabe uno ni cómo reaccionar ante este tipo de situaciones. Y desde luego que en lo que corresponde a Puerto Vallarta, en Bahía de Banderas, no debemos de quedarnos con los brazos cruzados, amigos del auditorio, porque Puerto Vallarta se distingue precisamente por su montaña, esta montaña que ya la quieren impactar. Se distingue por una imagen que tenía, que ya no tiene, de pueblito, solamente el centro, y el centro desde luego hay que rescatarlo, hay que cuidarlo. La autoridad municipal, espero que haga algo. Nos desesperamos y a veces quisiéramos que las cosas se hicieran rápido, pero también es que tanto Arturo Dávalos, las administraciones pasadas dejaron caer a Puerto Vallarta con esa imagen. Hay un reglamento que no se cumple, hay muchos reglamentos, el de imagen, reglamentos como el antirruido, en fin, el de la basura, y esto se está convirtiendo en un caos, no se diga en la cuestión vehicular, es un todo. Realmente esperamos, ya ha pasado, pues, ¿cuánto tiempo? En octubre tomaron protesta aquí en Puerto Vallarta, octubre, a noviembre, a diciembre, enero, febrero, son 4 meses. Estamos en espera, y no sé cuántas veces lo tenga que repetir, pero estamos en espera de los resultados de la entrega-recepción, estamos en espera del Plan Municipal de Desarrollo. Son muchas cosas que los ciudadanos de Puerto Vallarta debemos conocer, y hasta el momento no se nos ha dado información. Así de que no vamos a quitar el dedo del renglón, ¿verdad? Entre otras cosas que tenemos aquí, que los ciudadanos nos han enviado, muchísimas gracias por su confianza. Hoy a las 11 de la mañana, en Todas las Voces Cuentan, teníamos programado una visita del INE, del Instituto Nacional Electoral, que sí pueden ellos hablar sobre el proceso que se va a vivir en todo México con esto de la revocación de mandato. Sobre esto se iba a hablar, pero nos cancelaron y el miércoles estarán aquí. Es un buen tema hablarlo. Y esta mañana, en Todas las Voces Cuentan, pues como nos cancelaron y ya teníamos programado esta entrevista, ¿sabe qué? Nos vamos a ir al Río Meca. Desde ahí vamos a estar transmitiendo, porque esta modificación al Río Meca yo creo que nos debe de preocupar. Por lo menos necesitamos una explicación como ciudadanos, porque de pronto estamos al día a día, trabajando todos los días, cada quien hace lo suyo para salir adelante, pero hay quien está trabajando para devastar el medio ambiente, que mucha de esta gente viene, vende y se va, y nosotros nos vamos a quedar con los problemas. Dijeron que en 2 semanas se restablecía el agua, se normalizaría, eso dijeron. Esto no se va a normalizar hasta que nuestras fuentes de abastecimiento las dejen de estar dañando. Una, dos, la infraestructura a la que no se le dio mantenimiento, y desde luego los edificios, estos edificios que se autorizaron, se dieron licencias sin ver cuál era la factibilidad que había para dotar de servicios. ¿Nos vamos? Y antes de irnos, la Comisión de Búsqueda va a revisar panteones de Jalisco para tratar de localizar los cuerpos de personas desaparecidas. Imagínense usted. Fernanda Latuada nos tiene reporte.
Con el objetivo de identificar un mayor número de personas que se encuentren en fosas comunes, el director de operaciones de búsqueda de la Comisión Nacional de Búsqueda, Javier Yaquevelich, explicó que se llevarán a cabo búsquedas generalizadas de datos en panteones de Jalisco a través del registro administrativo de inhumaciones con el que cuentan estos espacios. Durante el segundo panel, Desaparición de Personas, Perspectiva Académica y Participación Ciudadana, organizado por la Licenciatura en Seguridad Ciudadana de UDG Virtual el pasado jueves 17 de febrero, Javier Yaquevelich detalló los 5 tipos de búsquedas que el protocolo homologado distingue. El protocolo busca sistematizar buenas prácticas, experiencias de búsqueda exitosas, desarrolla las obligaciones institucionales y lo que las autoridades de todos los niveles deben hacer. Es complejo, ya que involucra transversalmente a tantas autoridades, reconoció Yaquevelich. En el caso de las búsquedas generalizadas, es un ejercicio que se realiza a través de un proceso computacional y compara los datos de las personas que se tiene en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas con bases de datos de fosas comunes, y así existe la posibilidad de detectar semejanzas. Durante el mismo evento, parte del Seminario de Seguridad Ciudadana, Cultura de Paz y Derechos Humanos, la doctora Dolores del Carmen Chinas, académica del Sistema de Universidad Virtual de la UDG, declaró que existen 97.998 personas reportadas como desaparecidas y no localizadas en el país, y explicó que existen factores que favorecen la desaparición forzada, como la corrupción, el crimen organizado, la impunidad e indiferencia. Algo con lo que concuerda Grace Fernández, quien busca a su hermano víctima de desaparición forzada en Coahuila en 2008, es la indiferencia. La desaparición es un delito que ocurre en México, simplemente porque estamos en México. No es que les haya pasado a las personas porque andaban en algo. Por muchos años sufrimos estigmatización de las víctimas y eso nos impedía poder avanzar en la búsqueda. Además, Javier Yaquevelich reiteró la relevancia que tiene la participación ciudadana para compartir los boletines de búsquedas en redes sociales, así como la importancia de instar a que todas las autoridades conozcan el protocolo homologado y, en caso de no conocerlo, levantar una denuncia administrativa ante la Comisión Nacional de Búsqueda. Para Señal Informativa, Fernanda Latuada.
Gracias, Fernanda. Amigos del auditorio, de esta manera concluimos este espacio informativo. Agradezco el favor de su atención. Que tenga usted un excelente inicio de semana. En controles técnicos, Jonathan Ríos. Gracias, Javier Frías, Daniel Valencia, Raimundo Becerra y desde luego a José Isabel Gómez en la producción general. Se despide de ustedes Susana Carreño. Las 11, todas las voces cuentan.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.